Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más, bienvenidos a Amor de Millennials. Y pues les pedimos disculpas porque nos hemos demorado mucho en nuestro octavo capítulo. ¿Qué ha pasado? Pues que, como saben, ha habido muchas lluvias, ha habido un mal clima en la ciudad de Bogotá y pues sencillamente pues hemos estado enfermos. Entonces, pues en este octavo capítulo, un poquito tarde, como les decíamos, discúlpenos, queremos contarles una historia muy especial. Es la historia de Lina. Entonces, ¿qué tal si comenzamos?
¡Momentito, no cuelguen! ¿Aló?
Los millennials o la generación X. Una generación nacida entre los 80 y los 90.
¿Somos tan viejos?
Personas multitareas, nativos digitales, mayormente educados que otras generaciones, consumistas, menos conformistas, sociables.
¡Los odio a todos!
Pero una generación que dicen que no se enamora.
Oh, mi pequeña dorada, esto es amor a primera vista, ¿no es así? No.
Por esto, vamos a contarles que esto no es como lo pintan.
La base de datos de virus ha sido actualizada.
Bienvenidos a Amor de Millennials.
Oye, tranquilo, viejo.
Porque aunque no lo crean, nosotros también nos enamoramos. Bueno, y como les adelantaba en la previa del capítulo, estamos acá con Lina. Lina, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Lina, ¿cómo así que una persona se obsesionó contigo y pues es el día de hoy que no te ha dejado en paz? ¿Cómo es la cosa? Cuéntanos.
Bueno, mira, la historia inicia porque pues uno tenía como Facebook, más o menos como a los 15 años de que pues yo tenía de edad, y uno publicaba siempre como, déjenme sus números de WhatsApp.
Y así fue como Tom aprendió una valiosa lección.
Entonces publico mi número y un niño, un muchacho, me empieza a escribir. Empezamos a hablar por WhatsApp, empezamos a tener conversaciones como todos los días, a tener videollamadas, a llamarnos, hasta que un día él me dice, ven, y yo estoy con unos amigos y nos tomamos unos tragos y pues nos conocemos.
O sea, fue conocerse a través de redes sociales.
Sí, nos conocimos a través de redes sociales y pues él empezamos a hablar, duramos como 2-3 semanas hablando por redes sociales, nos hacíamos videollamadas, nos llamábamos normal, pero pues no nos habíamos conocido como tal en persona, pero sí nos conocimos, la primera conversación fue por WhatsApp.
Ok, ¿y cómo prosiguió eso? O sea, ¿qué pasó? Porque pues, o sea, yo conozco tu historia hace un poquito y tu historia es fuerte. ¿Qué pasó?
Posterior a eso, pues nos vemos y la primera vez que nos vemos, él me pide que seamos novios y pues yo acepto. Pues no le veía ningún inconveniente cuando lo conocí. Me parecía súper bien muchacho, me gustó cómo se vestía, cómo era físicamente, pues me agradaba.
Pero ¿cómo así? ¿Cuánto tiempo llevaban hablando antes de que él te dijera que fueran novios?
Llevamos 3 semanas hablando solo por WhatsApp.
¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar?
Y nos conocimos.
Y él llegó y te dijo, seamos novios, y tú le dijiste sí.
Sí.
¡Guau!
Pero pues yo no lo tomé como algo serio. Yo dije, no, pues, amigos con derechos, pero pues él le pone un nombre, ya.
Ok.
Entonces empezamos a ser novios, empezamos a vernos como todos los días. Yo en ese momento estaba estudiando, entonces dejaba de ir al colegio para estar con él todos los días.
Pero mira que si lo tomaste tan en serio, porque dejar de ir a estudiar por una persona que no conoces, eso es importante, ¿no?
Pues es que era como un noviecito, como el que uno, pues al igual, no era como muy querida del colegio, no me gustaba como mucho, entonces para mí no era como complicado dejar de ir a estudiar, como que no me importaba. Y pues él sí era muy insistente desde el inicio de nuestra relación, que estuviéramos como mucho tiempo juntos, él les gustaba estar mucho tiempo conmigo, y pues yo intentaba como satisfacerlo, como sí, dale, estemos juntos. Yo no le veía como ningún inconveniente.
Ok, ¿y cómo prosiguió la relación?
Entonces, como él me exigía como tanto tiempo juntos, pues yo asimismo dejaba de hacer cosas que tenía que hacer. Entonces yo, desde muy chiquis, dejaba de estudiar y dejaba de llegar a mi casa. Me quedaba a escondidas en la casa de él. Sin que los papás obviamente se dieran cuenta y sin que los míos se dieran cuenta. Pasaba 2-3 días en la casa de él.
Pero ¿cómo tus papás no se iban a dar cuenta que tú no estabas en tu casa?
Pues como éramos chiquis, en ese momento no había celular y yo no tenía un celular, no tenía dónde me llamaban, simplemente yo no llegaba. Y a los 3 días llegaba a la casa y pues obviamente nunca respondía dónde estaba. Entonces iba el castigo de que es en su cuarto 2, 3 días y ya, y luego volví a hacer lo mismo. Como que siempre fue una chica problema en ese tiempo.
Guau, wow, o sea, listo. ¿Y cómo prosiguió la relación?
Así duramos más o menos como un mes, mes y medio. Ya lo que te digo, dejaba de estar en mi casa 3, 4 días para estar con él. Y pues también él me escondía en la casa. Cuando llegaban los papás, yo me tenía que meter debajo de la cama. Mientras él estaba, comía o algo, pues él me guardaba y me dejaba para comer. Y los papás no eran como muy pendientes de él, entonces a la final nunca se dieron cuenta. Lo que te digo, duraba más o menos 3 días en la casa de él.
Mucho tiempo. 2, 3 días. Y bueno, y en ese momento, ¿cuántos años tenías tú?
Yo tenía 15.
No, eras súper chiquita, o sea, estabas conociendo el mundo hasta ahora.
Sí, sí, y obviamente él tenía 2 años más que yo, entonces sí era como alguien mayor, alguien que pues yo le hacía caso en lo que me dijera y como me lo dijera.
Bueno, ¿y cómo prosiguió la relación?
Entonces, ahí pasamos más o menos como mes y medio, 2 meses de estar juntos. Y una vez, cuando estábamos cumpliendo meses, pues ya estábamos teniendo relaciones sexuales. Y él me indica o me dice que se vino, pero pues supuestamente afuera de mí, pero pues no fue así.
O sea, se puede decir que él eyaculó fuera de ti, pero ¿cuánto tiempo ha pasado en ese momento?
Llevábamos 2 meses de conocernos.
¿Y en ese momento te había mostrado algo extraño en él? ¿O era la pareja perfecta?
No, ya habían... O sea, uno nota como esos red flags. Pero los nota... Uno dice como, no pasa nada, son controlables. Pero ahí ya habían red flags grandes.
O sea, tuviste la banderita roja, pero sí. En ningún momento dijiste como, ay, Diosito, esto es solo como por molestar y ya. ¿Y qué van? Ya, vamos por pasos y vamos tranquilos. ¿Qué banderitas rojas viste en ese momento?
Él me cogía mucho el celular. O sea, yo no podía hablar con un hombre, con ninguno, con quien fuera. Un amigo, lo que fuera, me lo iba eliminando, me lo iba bloqueando. Pero pues yo era chiquis y yo permitía todo ese tipo de situaciones. Yo no le decía como, no, ¿qué le pasa? Pues yo simplemente como que daba el dicho de el que nada debe, nada teme, y pues le prestaba el celular.
¿Qué mamada?
Queremos... O yo quiero darles un punto, no es un punto de vista, es contarles a todos los oyentes de Amor de Millennials que si a ustedes les pasa eso por la ley colombiana ya está sancionado y eso es acoso. Entonces, pues, o sea, claro, en ese momento, ¿qué año dijiste que fue eso?
Lo que te digo, yo tenía más o menos 15 años en ese momento.
Ok, entonces pongámoslo, no sé, unos, ¿qué? ¿10 años atrás?
Más o menos.
Ok, entonces en ese momento eso aún no era penalizado por la Corte Suprema de Justicia y por el Estado colombiano. Entonces, niñas y jóvenes que nos escuchan en Amor de Millennials, si a ustedes, su novia, su novio, su pareja, les dice algo así, por favor no se dejen. Eso es acoso.
Nadie se ha preocupado tanto por mí.
Lina, síguenos contando.
Eran muchas red flags. Él no me dejaba salir a estar con mis compañeros, ni del colegio. O sea, era el cuento de que no puedes hablar con nadie, ni siquiera temas del colegio. Era como, no puedes hablar con nadie, no puedes salir con nadie. Y si yo salía, era pelea fija. Entonces empezaba con el tema de manipulación, que obviamente en ese momento no lo veía, pero empezaba con el tema de manipulación de es que yo no soy prioridad para ti, es que yo no te importo, es que tú prefieres estar con tus amigos que estar conmigo, como ese tipo de manipulación de que hacerme sentir mal y hacerme sentir culpable porque yo salía o porque yo iba a hacer cualquier cosa.
O sea, ese chantaje moral que te decía como, si usted no está conmigo, la están barrando con otra persona.
Uh-huh. Y era todo el tema de si usted está hablando con alguien, ya con esa persona se acostó, me puso los cachos. Para él, el que yo hablara o estuviera con alguna otra persona que no fuera él, era un problema completo.
O sea,
pero pues yo intentaba manejarlo, o sea, yo decía como, no, pues yo entiendo que esté celoso, no. Y pues yo incluso, de mi mente como tan chiquis y de no tener tantas relaciones, porque él fue mi primera relación seria, estable, yo decía, no, pues es normal, él me quiere y él me está cuidando. Antes lo defendía.
O sea, tenía un problema de inseguridad tremendo y tras del hecho tú salía a respaldarlo, a decirle, sí, yo soy la culpable.
Claro, yo decía, no, él tiene razón, es que él se debe sentir incómodo que yo hable con alguien más. O no, claro, él tiene razón, él se siente incómodo que yo esté con alguien más. O sí, si yo tengo tiempo para otras personas, pues ¿por qué no tengo tiempo para él? Por eso yo dejé de hacer tantas cosas, dejé de salir, dejé de hablar con un montón de mis compañeros, o sea, con mujeres. Yo me enfocaba en él.
Ok, bueno, y ahora vamos a volver al punto. ¿Cómo así que tuvieron relaciones sexuales? Él te dice a ti que eyacula afuera, pero sin embargo eyacula adentro. ¿Cómo fue esa cosa? Cuéntanos.
Claro, él nunca me contó que había eyaculado, o sea, nunca fue capaz como de aceptármelo o decirme yo eyaculé dentro de ti, simplemente me escupió para que yo no me diera cuenta y obviamente me ayudó a limpiarme la eyaculación que había hecho supuestamente fuera de mí. Y como yo era chiquis, en ese momento, pues, él decía, y pues yo también le creía, que si se venía fuera, obviamente, pues, no pasaba nada.
Bueno, entonces, Lina, ¿cómo fue eso que él te escupe en la espalda? Bueno, es entendible que tú no tenías conocimiento de esto porque era tu primera relación sexual. Y sin embargo, pues, tú sigues. Y nada, o sea, ¿cómo transcurrió el tiempo? ¿Qué pasó ahí?
Obviamente, pues, yo sí creía en ese tiempo en el tema de que si no se venía o no eyaculaba dentro de mí, pues, las mujeres no quedaban embarazadas. Entonces, igual, era algo como de confianza en mi cabeza. En ese momento nunca pensó o nunca llegó a imaginarse que él no me estuviera mintiendo o que llegara a hacer algo así con algún fin. Yo nunca creí capaz en ese momento que él lo fuera a hacer. Entonces, pues yo le creí, esperé a que me limpiara y ya, seguimos como viendo una película y ya, no pasó nada. Hasta que pues obviamente pasa un mes y no me llega y empiezo a tener problemas en mi casa por el tema de que no llegaba a mi casa 3-4 días, que era normal para mí. Entonces mi mamá me intenta llevar a Bienestar Familiar varias veces. Y pues obviamente yo en mi actitud de rebelde y no podría decir enamorada, sino como caprichosa, voy. Yo fui muchas veces a entregarme al bienestar, pero pues mi mamá obviamente solo lo hacía como por amenazarme, me llevaba. Y hablaba con las muchachas de bienestar, iniciaban como un proceso psicosocial, como unas charlas para que retornara, renovara mi comportamiento. Pero...
Y digamos ahí... Te entiendo, tú eres una niña y creo que es una falla de la educación, no solo la educación sexual de los colegios, sino también del Estado en sí, de que pues si tú vas allá pidiendo asistencia y aún así pues esta gente no te dice nada, sino es como, pues mira, creo que te dirían así se coloca un condón o las pastillas de planificación sirve de tal manera. Pero en sí tú nunca te ayudaron.
No, y es que también hay un tema importante y es que yo, la primera relación sexual que tuve con él, yo fui con mi mamá y le dije como, mami, tuve mi primera relación sexual, fue sin cuidado y me compró una pastilla del día después.
Ok, ¿sí? Una pastilla post-day.
Post-day. Pero habla con mi papá es pensionado de la policía en ese momento, obviamente todavía lo es, pero pues le dice que por favor me lleve a planificar, y mi papá dice no, esta muchacha a mí no me va a planificar.
¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos?
Entonces yo sigo también con el tema de que bueno, pues si mi novio, que es mucho más grande que yo, me dice que si se viene afuera no pasa nada, pues yo le creo, no pasa nada, y lo sigo intentando.
¿Nunca supiste el por qué nunca quiso que tú planificaras pues para tener, digamos, una vida sexual activa y sana?
Porque para mi papá era el tema de ese. Mi papá tiene, lo que te digo, es pensionado y somos dos. Un hombre y una mujer. Entonces mi papá es muy machista.
Ok.
Y mi papá no quería, y me lo dijo, palabras sexuales, me dijo, yo no voy a mandar a mi hija a culiar. Entonces por eso fue el tema de que no iba a planificar.
Ok.
O sea, él no iba a dejar el libre albedrío que yo tuviera relaciones sexuales. Y fue por eso.
Literal dijo, yo no voy a dejar que mi hija tenga relaciones sexuales de una manera libre y, pues, digámoslo como a la manera que ella quiera.
Cuando ustedes tienen relaciones es fecundación. no es para la para el placer sexual. Ese es un pecado muy grave.
Exacto. Como que no voy a permitir con mi aprobación que ella tenga relaciones sexuales con quien se le venga encima. Porque para él, cualquier persona obviamente de su hija no es digna.
Ok, y también, pues bueno, o sea, hablándolo un poquito así, tiene que ver de generaciones, ¿no?
Claro.
Porque hay generaciones en las cuales, pues, tenían su esposa, pues el hombre tenía más libertades y podía engañar a su pareja, y la mujer tenía que estar en su casa, pues, respondiendo por la familia, ¿no?
Claro, y es que él no es de Bogotá, él es del campo. Entonces, tiene más arraigado, tras de que es policía, es muy machista, muy dado a solo como la libertad de los hombres, viene el campo, donde las cosas se funcionan de una manera diferente, donde no es normal y menos con mi edad, ¿no? La educación sexual no se daba tanto en la edad que yo tenía en ese momento, 15, sino en esa época que estamos hablando, más o menos de 10 años, las personas ya empezaban cuando eran mayores.
Bueno, y creo que no solo a ti, sino a nosotros los millennials, nos tocó descubrir nuestra educación sexual a nosotros mismos.
Claro.
Porque creo que en el colegio, en ciertos lugares, nunca nos enseñaron una educación sexual porque eso era... aunque ahora es un poquito más abierto, en ese momento era un tabú.
Es que el tabú es denso, y más porque, digamos, con mis papás no tuve como ese espacio de mire, esto pasa, cuando usted tiene relaciones esto pasa, no. Y pues en el colegio todos los tomábamos como de risa, de juego, de diversión. Como que nos enseñaban a poner un condón y nosotros lo que hacíamos era hacer un globito y jugar con el condón. Entonces como que no lo tomamos como esa seriedad que se supone que debería ser así.
Y creo que eso es lo que pasa en este momento, bueno, en este momento no, en ese momento a nosotros como los millennials, nunca nos enseñaron a cómo cuidarnos en serio.
Es que es complicado en el sentido de que no hay una educación, y lo que te digo, en mi experiencia, mi papá no se hablaba en la casa del tema, no había la posibilidad del tema, y nada más también fue la reacción de mi mamá, ¿no? Le digo como, estoy teniendo relaciones, no me protegí, ya, de una post-day y chao, no volvemos a hablar más del tema. Y mi mamá también, que se dejó llevar por su esposo, en el sentido de que no, mi hija no va a planificar, y mi mamá lo aceptó. Y continuamos con el tema. Mi mamá solamente me dijo, cuídese, y de aquí en adelante pues es su problema lo que usted va a hacer. Y obviamente yo era una persona caprichosa, no estaba pensando bien las cosas, entonces igual me dejé llevar.
Bueno, Lina, pero entonces retomemos su historia. Pasó eso, este personaje... pues eyaculó dentro de ti, te dijo que habías ido afuera. ¿Qué pasó mucho después? ¿O cómo siguió la relación entre ustedes dos?
Entonces continuamos estando juntos, bien, obviamente con los mismos red flags, con las mismas circunstancias de no podemos hacer tal cosa, no puedes salir, no puedes estar con nadie. Y era como esa manipulación emocional siempre, que no se quitaba, siempre desde el día uno fue manipulador. Desde el día uno tenía comportamientos que yo, viéndolo después de mucho tiempo, obviamente, me di cuenta que no eran normales y que yo nunca debía aceptar. Pero seguimos juntos y nosotros discutíamos por cualquier cosa, y él llegaba a mi casa a decirme, solucionémoslo, estemos bien, no quiero pelear contigo. Y siempre haciéndose la víctima. Para él, yo siempre era el problema.
Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. ¿Se hace la víctima?
Para él, yo siempre era... la que estaba cometiendo un error, para mí, para él, yo siempre, y así, o sea, podría que discutiéramos por algo, y siempre terminaba siendo yo la culpable, y me manipulaba de tal manera que yo aceptaba ser la culpable, y yo decía, no, sí, mira, tienes razón, la embarré. Duramos así más o menos 2 meses, mes y medio. Al mes yo me doy cuenta que no me llegaba, pero pues yo dije, no, pues normal, porque yo no tenía un ciclo regular, yo dije, no, pues normal, no pasa nada. A los 2 meses me quedo una noche en la casa de él, 3 noches en la casa de él, llego a mi casa y es la primera vez en la vida en que en ese momento mi papá me abre la ventana y me dice, acá no se queda, me cansé.
¿Y cómo fue tu reacción literal de perder el apoyo de tus padres en ese momento?
Pues como yo era chiquis, yo veo que mi papá me dice, acá no se queda, pues listo, no me quedo. Llamo a mi novio. Y le digo, amor, mi papá no me deja quedarme aquí en la casa, ¿qué hago? Y mi novio, obviamente, para él fue, yo creo que para él fue lo mejor que le pudo haber pasado en la vida. Me dice, no, cogí un taxi y te vienes para acá. Y te quedas miramos qué hacemos. Él estaba tomando todavía. Entonces me dice, miremos qué hacemos. Él me dice, dale, no pasa nada. Voy a donde una tía me presta 10 mil pesos para un taxi y yo me voy para donde él vivía.
Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes?
Uy, wow. O sea, literal es... Sí, pues uno enamorado y le dicen... Y pues la novia de uno le dice como... Ven, quédate, no me dejan quedar en mi casa, pues uno literal, quédate acá, que acá no hay problema.
Exacto, y lo que te digo, no, ni siquiera era enamoramiento, porque yo me pongo a pensar, y yo nunca estuve completamente enamorado de enamorada de ella, o sea, yo no daba mi vida por él. Simplemente dejé que pasaran las cosas, dejé que la situación como que se fue de mis manos, y yo era chiquis y no supe cómo manejarlo. Igual él me dijo, no, pues vente para mi casa. Entonces yo le hice caso, ahí duramos 3 días en la casa de un primo de él, y él una noche tomando, porque obviamente seguimos tomando, como si no hubiera pasado nada, o sea, a mí no me importó que me hubieran sacado de mi casa, no fue como relevante, simplemente yo dije, no, mañana me dejan volver a ir a mi casa, y ya. Hoy la paso chévere, estoy con él, para contar. Me quedo con él esos 3 días, y él me dice, vámonos a vivir juntos, Lina. Y yo pienso, o sea, en ese momento, yo no pensé, y pues... Él no es un, no era un niño o no es un niño todavía que no tenga privilegios. Él tiene muchos privilegios y tiene dinero y su familia es de dinero. En mi cabeza fue, él no se va a ir a vivir o a pasar necesidades conmigo. Entonces mi respuesta, sin pensarlo, fue sí, vámonos a vivir juntos.
Wow. Y claro, me imagino tú en ese momento, literal, fue como, esto no pasa todos los días, hay que aprovecharlo.
Claro, o sea, fue como el pues, si nos vamos a vivir juntos y si él quiere que nos vayamos a vivir juntos, vamos. Pero pues lo que te digo, o sea, yo dije, él me está diciendo vamos a vivir juntos por decirlo. Ya mañana yo vuelvo a mi casa, él vuelve a su casa y ya, nada de esto pasó. O sea, en mi cabeza nunca fue, él va a ser capaz de ir a sacar sus cosas por mí, porque él tenía muchos privilegios en su casa. Y pues yo en mi casa también tenía privilegios que obviamente no iba a tener en cualquier lado. Entonces para mí pues no fue relevante el responderle que sí. O sea, yo no lo pensé. Fue como, sí, bueno, vámonos a vivir juntos.
O sea, para ti esto era un juego.
Sí, para mí hasta ese punto era un juego.
Bueno, ¿y qué pasó?
Él al otro día me dice, amor, como nos vamos a ir a vivir juntos, ve por tus, vamos a ir por mis cosas. Y cuando vamos por mis cosas, luego vamos por las tuyas a tu casa. Entonces, en mi cabeza no pasó tampoco decirle como no, no fui capaz, sino simplemente yo dije, no, pues vamos, vamos a tu casa. Vamos a la casa de él, me dice, espérame aquí afuera. Y yo en ese espérame aquí afuera, yo dije, ya, aquí se terminó el show, se terminó todo. Él llega a su casa, va a sacar sus cosas, y su mamá obviamente como lo consentía tanto, lo mimaba tanto, le iba a decir... No, no, y no vas a sacar nada, no te vas para ningún lado, y ya. Él iba a salir de su, para mí en mi cabeza, él iba a salir de su casa de, a decirme que no lo habían dejado irse y que no se iba a ir a vivir conmigo, uh-huh. Ya. Que me iba a dar para el taxi o que en su defecto me iba a llevar a mi casa nuevamente. Y ya, cada quien en su casa. Pero yeah. No, lamentablemente no, no fue así. Salió con 2 maletas detrás de él.
Y estoy, tengo miedo, tengo miedo, señor, tengo miedo, tengo miedo, no voy a tener confianza, tengo miedo.
Bueno, pero entonces, ¿cómo así? O sea, según lo que te escucho, tú no esperabas que él saliera con sus maletas, ¿qué pasó?
No, nunca, o sea, en mi cabeza nunca pasó que la mamá lo dejara sacar sus cosas de la casa. Yo dije, no, la mamá le va a decir no, no vas a sacar nada, cálmate, tómate un tiempo y regresas a la casa ya. Y en ese momento él me iba a dar para el taxi o me iba a llevar hasta mi casa en su defecto y ya. Mis papás obviamente ya después de estar 3 días sin saber de mí, me iban a recibir.
¿Y nunca ya. Te buscaron? ¿Nunca te llamaron? ¿Nunca?
En esos 3 días sí, sí me llamaron en ese momento ya, como que ya me habían dado un celular por eso mismo. Porque fue como uno de los planes de acción que tuvieron. Como ella se nos pierde mucho, entonces démosle un celular para podernos saber por lo menos que ya está bien. Porque pues lo que tengo, yo dejaba de estar 3-4 días en mi casa.
¿Y nunca te dijeron nada antes de darte el celular?
Fallas técnicas, espere por favor.
Entonces me dieron como, Lina, esto es para que usted por lo menos conteste el celular y sepamos que está viva, que está bien. Y también fue impulsada con las terapias que como que empezaron a darme desde el bienestar cuando me iban a entregar. Las okay. veces que me fueron a entregar, porque o sea, no fue solo una.
Pero allá tuviste como intervención.
Sí, tuve como unas 2, 3, 4, diría yo, de intervenciones con psicólogos y con trabajadores sociales para el tema de mi comportamiento, mis fallas inasistencias en el colegio, en la casa, como los ejes.
Bueno, y entonces listo. Tú te vas de la casa, este man sale con las maletas, ¿qué prosiguió ahí? ¿Qué fue de tu vida?
Apenas lo vi, yo dije, no, ya, me tocó irme a vivir con él. Pero nunca fue un tema de yo quiero, sino fue un compromiso. Para mí fue un, si él es capaz de hacer esto por mí, yo no puedo ser capaz de corresponderle de una manera diferente.
Y esa era mi pregunta, o sea, ¿tú no querías?
No. No, obvio, no. O sea, yo decía, ¿qué voy a hacer? Yo era chica, ni era mayor de edad. Yo decía, ¿qué voy a hacer de mi vida? Ahí obviamente hay que aclarar que ahí, en ese punto, yo no sabía que estaba embarazada. Lo sospechaba, pero nunca me había hecho una prueba de embarazo. Hasta ese punto, no me la había hecho.
¿Y entre las intervenciones de bienestar familiar, nunca te dijeron cómo hacer una prueba de embarazo? ¿Nunca nada?
No, porque yo era muy reservada. ¿Y por qué? Yo en ese sentido no pensé que estuviera embarazada, porque lo que te digo, yo le creía fielmente a que si él me dijo que si él se venía afuera no pasaba nada, pues yo creía en eso. Entonces, que yo tuviera ese retraso de más o menos 2 meses y medio, para mí era normal.
Entonces, tú estabas confiando, sin saberlo, en eso, que decías como, yo no estoy embarazada, sin embargo, pues sigamos, bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿Para dónde se fueron? Eran unos niños.
Claro, entonces ese día dejamos las maletas en la casa del primo de él, que es donde nos estábamos quedando, y él me paga un taxi para irme yo a mi casa, con el compromiso, obviamente, de que llegara con mis cosas. Yo llego a mi casa, obviamente esa vez sí me abren, pero pues yo voy mentalizada, o sea, decidida a que ya él había metido las patas por mí, yo no le iba a corresponder diferente.
Esta cosa es real, hijo.
Sacó las cosas de mi casa en una bolsa. Mi papá me llora, me pide que no me vaya, pero pues en mi capricho, en mi aire de libertad y de independencia que supuestamente iba a tener, no me importó.
Y no digamos que tanto libertad, sino libertinaje.
O sea, yo decía ya, si él fue capaz, pues yo también tengo que corresponderle igual. Porque lo que te digo, no es que yo me muriera de amor por él, no fue así. Simplemente fue como, no, pues, si él fue capaz, pues yo no voy a corresponderle de otra manera. No soy capaz de decirle, no, papito, devuélvase para su casa porque yo no me voy a ir. No fue como, no, pues, si él lo hizo, pues yo también lo voy a hacer por él.
Bueno, entonces tú saliste de tu casa con tu ropa y tus cosas en bolsas.
Cojo el taxi y... Cuando yo estuve con mis papás viviendo, ese tiempo yo trabajaba con mi mamá, trabajaba, ya tenía un café internet, entonces yo alcancé a ahorrar 600 mil pesos. Esos 600 mil pesos me los llevo y él vendió un Xbox en ese tiempo y le dieron 500 mil, 400 mil pesos. Entonces, obviamente, hace 10 años teníamos 1 millón de pesos. Entre los dos. Y éramos
millonarios.
El mundo se consume en dinero. El dinero es dinero. El dinero es dinero. El dinero es dinero. El dinero es dinero. Aprende algo, dinero.
Ricos. Para nosotros, en nuestra mentalidad de chiquis, éramos ricos. Teníamos el mundo en nuestras manos. Pagamos un motel esa noche. Y al otro día dejamos las cosas en el motel y pues pagamos la habitación. Y al otro día nos fuimos a buscar un apartamento. Los dos, porque pues éramos ricos con 1 millón de pesos. Ya teníamos el mundo en las manos y teníamos plata para pagar un apartamento y para empezar a vivir juntos. Entonces para mí no fue difícil. Conseguimos un apartamento y como éramos ricos, pagamos 2 meses de arriendo.
Ok, o sea, ¿cuánto les costaba cada mes de arriendo en ese momento?
Conseguimos una pieza y nos costó 200 mil pesos. Entonces 400 mil pesos. Nos sobraban 600 mil pesos.
Bueno.
Y gastamos 100 mil pesos en el motel, 500 mil pesos. O sea, aún seguíamos siendo muy ricas.
Bueno, pero ahí es como, bueno, llegaron una pieza, pero la pieza ya estaba moblada.
No, no, solo llevábamos la ropa, obviamente en las bolsas, pero él no se fue mal con sus papás. Entonces, al otro día, ese día nos acostamos literalmente en el piso. Pero pues, no pasa nada, salíamos a comer en la calle y no comíamos en cualquier restaurante.
O sea, literal, el amor todo lo puede.
Sí, como si estas cosas pasaran.
Sí. Pues para él, porque lo que te digo, para mí no era como, no, me muero, me desvío por lo que está haciendo, sino para mí era algo como, pues le sigo el capricho a lo que él me quiso decir, ya, yo le hago caso. Entonces, él sí no terminó mal con sus papás, y los papás de él sí le dieron todo, o sea, los papás de él nos dieron ollas, nos dieron una cocina, nos dieron el gas, nos dieron la cama, el mueble, todo. El computador, llevamos un computador, el televisor, todo, teníamos todo. O sea, pagamos un acarreo de la casa de los papás a la casa de nosotros y subíamos todo. Y obviamente arreglamos todo y pues ya nos creíamos los dueños del mundo porque teníamos una pieza, vivíamos solo los dos, pero igual estaba completa, tenía todo.
¿Y cómo prosiguió eso? O sea, porque ¿cuántos años tenían en ese momento?
Teníamos 15 y yo tenía 15 y él tenía 17. También era menor de edad, pero igual los papás de él nos ayudaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, así empezamos a vivir juntos. Y él empezó, obviamente, él trabajaba con la mamá, pero igual empezó a buscar trabajo. Y yo, pues en mi casa fui una niña mimada, yo no sabía ni hacer un agua. Ni una agua panela, o sea, yo no sabía hacer nada. Entonces yo llamaba en ese tiempo a mi suegra y le decía, no, es que hoy quiero hacer tal cosa. Y ella me explicaba, mira, tú pones el agua, digamos un arroz, pones el agua, pones el arroz, le echas sal, todo. Ella me explicaba todo para que yo pudiera cocinar y que me quedara bien. Y ahí, entonces yo digo, venga, llevamos 3 meses, 2 meses y medio, porque yo no llevaba como mucho el tiempo de cuánto no me ha llegado. Yo le digo como, venga, no me llega, esto está raro. Ahí yo digo, ya, esto está raro, aquí pasa algo. Y le digo, no, hagámonos una prueba de embarazo. Él obviamente nunca se niega y me dice, dale, hagámonos una prueba de embarazo, no pasa nada.
Bueno, llevan 3 meses conviviendo, literal, tú no sabías hacer nada, pero tú eras una ama de casa en ese momento.
Sí, yo me tomo mi rol de ama de casa, obviamente a medias, porque no sabía hacer muchas cosas, pero me tomó mi rol. Entonces, lo que te digo, ya tenía 3 meses de retraso y yo le digo, no, hagámonos una prueba de embarazo. Él nunca se niega a hacerse una prueba de embarazo, pero ya, obviamente después de hablándolo, él ya sabía lo que iba a salir en esa prueba. Pero al igual, él me dice, sí, dale. Me compra la prueba de embarazo, me la hago. Y es el primer momento en donde yo digo, ya, estoy embarazada, o sea, la prueba sale positivo, pero en nuestra cabeza es como, no es verdad, hagámonos una prueba de sangre.
O sea, tú en ese momento aún no creías lo que estabas viendo.
No.
Uy, no lo puedo creer.
No, yo decía, no, ¿cómo me voy a embarazar? Si él a mí me dijo que si se venía por fuera, pues no pasaba nada. Y eso es lo que, según yo, en mi cabeza siempre estaba haciendo. Entonces, nosotros nos pusimos a averiguar por internet, porque pues el internet lo sabe todo, qué tan confiables eran las pruebas de orina. Entonces, que uno tenía que, para la prueba de orina, descubrimos que supuestamente uno tenía que tener 15 días sin tener relaciones para que la prueba sea mucho más verídica. Entonces, como obviamente vivíamos juntos, para mí fue como un no, eso es mentira.
Ok. Y entonces, ¿cómo prosiguió todo?
Nos vamos a hacer la prueba de sangre. Y en la prueba de sangre nos la entregaron al otro día. Entonces vamos, nos hacemos la prueba normal. Al otro día vamos y nos entregan un sobre. Porque no nos dijeron como, no, sí, mira, está embarazada. No, nos entregan un sobre y decidimos abrirlo en la casa.
Y hasta acá dejaremos este capítulo por el día de hoy. Recuerden seguirnos en redes sociales, nos encuentran como @amordemillennials. También en la página de ACN al Oído en Instagram, ahí nos pueden encontrar, y en la página web de Concéntrica Medios. Pues no sé qué les habrá parecido este capítulo, está súper entretenido y créanme que se pone aún mucho mejor. Recuerden comentarnos en redes sociales, compartirlo, escucharlo, ayúdenos a difundirlo, y también, si tienen una historia por contarnos, recuerden que los micrófonos están abiertos para ustedes. Les habló Hernán Vargas y nos veremos en un capítulo más de Amor de Millennials.